Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 11, si no me equivoco, sí, 11 de agosto de este 2022. Oye, grato día, ¿eh? Tuvimos alrededor de 20 grados, 22 grados de temperatura máxima. Ahora ya empieza a bajar un poquitito en la tarde, pero efectivamente estamos con días bastante menos frío. Se supone, a propósito del clima, que capaz que por ahí, por el domingo, caigan algunas gotitas acá en Santiago. Desde mañana o ya desde esta noche hay lluvias desde Chillán hacia el sur. Oiga, lo que no nos está dando mucha tregua es el COVID. 13.198 casos nuevos se informaron hoy día desde el Ministerio de Salud. 58 fallecidos tenemos que lamentar. Hay 43.706 casos activos. La positividad está empinada por sobre el 15%. Hay 1.700.000 rezagados respecto de la vacuna, de la cuarta dosis de vacuna. Y ahí está el punto más crucial, porque efectivamente hemos entrado en una etapa en que no, después de tanto tiempo, claro, hay que ir normalizándonos en la vida. Y el punto central, como todos sabemos, es la vacuna. Las personas vacunadas se contagian menos, y si se contagian, los efectos del mismo son mucho más bajos. Así que, pucho, ojalá que se reactive la capacidad de las personas para irse vacunando, y ojalá esa brecha de 1.700.000 rezagados la podamos cerrar. Ahora, claro, ahí están los rezagados contumaces, aquellos que creen que no hay que vacunarse y que se mantienen en esa circunstancia. Pero en fin, vamos a algunas noticias importantes del día. Fíjese, bueno, por supuesto el acuerdo político llegado por todos los partidos oficialistas, tanto de Apruebo Dignidad, o sea, Frente Amplio más Partido Comunista, con lo que es el llamado Socialismo Democrático, Partido Radical, Partido Socialista y Partido por la Democracia, respecto a señalar cuáles serían las reformas o precisiones o mejoras o como le quieran llamar, que se le harían a la Constitución en la medida que gane el apruebo. Ganando el apruebo, ellos comprometen a hacer una serie de cambios, ¿no? Más que cambios, son básicamente precisiones, ¿eh? Y precisiones bastante claras, ¿no? Y de cosas que están en la Constitución. Efectivamente, así como una reforma, o como algo nuevo, o como bajar algo que estaba y que no debería estar, no. Los acuerdos se refieren a 5 puntos. Plurinacionalidad es uno, donde a lo que se va es a precisar con mayor claridad los alcances de, por ejemplo, la consulta indígena, que como está expresada, si uno analiza con de buena fe y con criterio sereno lo que está expresado en la Constitución, efectivamente la consulta indígena se refiere a cuestiones y que está regulada además por el convenio 169 de la OIT, algo que está vigente en Chile hace más de 30 años. Bueno, se eleva a rango constitucional y supone que para situaciones en territorio indígena que afectan directamente a esas circunstancias se debe consultar. Y también precisar lo que ya sabemos que quedó, que lo del consentimiento previo solo se refiere a regulación de entidades territoriales. Las autonomías territoriales también se precisa, no hay nada que se cambie en definitiva, sino que se precisa respecto de a qué se refiere. Y evidentemente esto está ya bastante claro en la Constitución, pero se puede dejar con más claridad. Y respecto a los sistemas de justicia indígena, que la ley va a tener que precisar los ámbitos más concretos, también se llega al acuerdo de que En definitiva, claro, será voluntaria, se aplicará solo a los miembros del mismo pueblo y no tendrá competencia respecto de delitos penales. Cuestión que ya estaba bastante claro que iba a ser así y que además está reservado a la ley. Todo esto está reservado a la ley, así que no es una cuestión que se tenga que cambiar, sino que es parte de los acuerdos que se tienen que hacer. Luego, en materia de derechos sociales, se refiere a pensiones y se habla de implementar un modelo mixto. De verdad, la Constitución no explica ni opta por un modelo, sino que señala ciertas características que el modelo debería tener, y en ese sentido señala que tiene que ser tender a las pensiones dignas, que tiene que ser solidario, que tiene que, etcétera. Por lo tanto, decir vamos a buscar un sistema mixto no cambia ni agrega a lo que la Constitución ya señala, porque es así. Y además hay una reforma en esta materia que se va a ver en el Congreso. Luego, en materia de derechos sociales, se habla que el Sistema Nacional de Salud permitirá que se vaya innovando en el tiempo y además que la ley asegurará un sistema integrado con participación pública aprobada. Cuestión que está, por supuesto, en la propia Constitución, en la propia propuesta de Constitución. En la segunda parte del programa vamos a hablar con mucho detalle sobre este tema. Se reitera la necesidad de hacer explícito algo que es obvio, de que en materia de vivienda, evidentemente aquellas viviendas que se entregan por la vía de subsidio van a ser de propiedad de las personas que las obtengan. Eso no ha estado nunca en duda, pero han hecho todo una historial en torno a que no hay propiedad, que no está ratificada la propiedad de la vivienda, cuestión que en realidad es absolutamente absurdo. Pero bueno, se dice, lo vamos a dejar mucho más explícito. Y en materia de la educación, se dice que se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación. Algo que también estaba ya planteado en la Constitución. Por eso, les digo, son más bien proposiciones, es decir, precisiones. Dejar con más claridad algo que es evidente que es así, pero que, como ha habido toda una campaña para confundir un poquitito, aquí se precisa. Fíjense que en materia de seguridad, que es otra que se señala, sí, aquí hay un elemento que es nuevo, que es la reposición de la idea del estado de emergencia. Esto es algo de lo que hemos conversado en el programa más de alguna vez, y lo hemos conversado con Javier Couso, con Jorge Correa, con cientistas políticos, y hay un consenso muy amplio de que el estado de emergencia es algo que vale la pena reponer como una prerrogativa constitucional para que el presidente, bajo ciertas condiciones de situaciones excepcionales, pueda recurrir a esas prerrogativas que le permiten controlar en ese sentido dentro de los estados de excepción. Y en materia de sistema político también solo se señalan un par de cosas. Una tiene que ver con, también aquí hay un par de cambios que son interesantes, la iniciativa de gasto fiscal en manos del presidente de la República. Ahora, en la propuesta, aquí hay un cambio, porque en la propuesta constitucional se plantea de que los parlamentarios puedan tener iniciativa de ley en materia que impliquen gasto fiscal, pero con la anuencia del presidente de la República, o sea, con el apoyo del presidente de la República. Acá lo restringen aún más. Básicamente eso en materia de sistema político. Ah, que no haya reelección inmediata de presidente de la República. Esa es la otra corrección que sería. Y en materia de poder judicial, devolver el nombre al sistema de justicia y llamarle poder judicial. Y eso básicamente no, tampoco. Ah, dicen que en el Consejo de la Justicia a lo mejor agregar un juez más o un par de jueces más para que haya más, una mayoría más sustantiva de jueces. Pero nada que diga, mire, aquí estamos reformulando cuestiones sustantivas de la nueva constitución o de la propuesta de nueva constitución. Bueno, esto ha provocado todo tipo de reacciones, como era esperable. Desde el mundo del rechazo, y particularmente desde el mundo político y la derecha, han dicho, pero de todo, desde que esto revela que la constitución es pésima, de que esto no tiene ninguna posibilidad, de que no va a haber, de que en definitiva todo lo que ellos han dicho era verdad, que no hay fake news, que etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, bastante destemplada algunas declaraciones. Ha habido algunos exconvencionales que también han señalado su descontento, pero muy preciso, son tres o cuatro que han señalado, que han dicho que no les parece bien que se hagan este tipo de acuerdos contraviniendo las lo que los propios convencionales elegidos democráticamente para este fin habían acordado. Sin embargo, bueno, esto efectivamente hay un acuerdo político acá que está hecho por los representantes de los partidos políticos, pero que de materializarse tiene que ser a través de las propias normas que la Constitución señala para su reforma. Por lo tanto, no están pasando por encima de lo que los convencionales hayan realizado, simplemente ocupando las normas de la propia Constitución, si es que está aprobada, se podrían hacer precisiones, reformas, y seguramente va a haber otras más. Este es un punto que como era obvio, ¿no? Si cualquier Constitución, también lo hemos conversado más de alguna vez, ¿no? Y lo hemos conversado con expertos, etcétera. Si cualquier constitución, para implementarla, requiere de tiempo, requiere de ajuste. Hay, lo hemos dicho incansablemente, hay más de 60 leyes complementarias que tienen que hacerse. Por ejemplo, todo el sistema electoral está sujeto a ley. Todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia indígena está sujeto a ley. En fin, son ustedes que ha revisado, si revisa la Constitución, son innumerables. De hecho, algunas de las críticas que se han hecho al proyecto de una Constitución es que dejan muchas cosas a la ley. Bueno, eso se va a ver en el Congreso y lo va a resolver el Congreso Nacional en los próximos años. Cada cosa tiene su plazo, tiene su tiempo, por lo tanto, tampoco es que aquí se vaya a pretender con este acuerdo, que en realidad no significa un cambio muy sustantivo para nada, sino que significa que hay ciertas 3, 4, 5 cosas, las que ya les reseñé, que se pueden precisar, y los cambios sí, la reposición del estado de emergencia, el que no haya reelección presidencial inmediata, y que en definitiva, claro, la iniciativa de ley con gasto público quede solo en manos de quien ejerza la presidencia de la República. Sí ha habido ruido de dos maneras a propósito de este acuerdo político, que es que había sido, si ustedes lo recuerdan, había sido insinuado por el presidente de la República, instado ya a que se llegara para dar seguridades a los en general a la población de cuál sería la ruta que se seguirá si el apruebo gana y cuáles son algunos de los acuerdos que habría para hacer modificaciones, precisiones y reformas. Recuerden ustedes que también la Democracia Cristiana, con su equipo de constitucionalistas, hizo un planteo la semana, a principios de esta semana, si no me equivoco, o finales de la semana pasada, con 14 puntos, 13 o 14 puntos, que son muy parecidos, digámoslo, apuntan a cuestiones muy similares, y que yo me acuerdo que en el caso de la Democracia Cristiana se hablaba también del veto presidencial en materia de que pudiera ser no solo un veto general, sino que también vetos parciales a las leyes. Se hablaba de agregar un par de atribuciones al Consejo, a la Cámara de las Regiones, en fin, además de lo que está contenido en este acuerdo de hoy. Así que eso va a seguir caminando. Sin embargo, el presidente del Partido Comunista, que es uno de los firmantes del acuerdo, Guillermo Tellier, hizo una declaración que provocó, ¿cómo decirlo? A ver, que hizo saltar las agujas de inmediato, porque señaló, no podemos garantizar, dijo Tellier, no podemos garantizar que todo esto lo hagamos, de que estos acuerdos se hagan. Lo cual pareció, francamente, bastante impresentable, se oía así, en la medida que tú dices, bueno, si firmas un acuerdo, como 2 horas después dicen, no, es que no podemos garantizar que esto ocurra. Ahora, da una explicación, si uno ve la declaración más amplia del presidente del Partido Comunista, la explicación es un poco más atendible. ¿Qué dice? Efectivamente, una cosa es el acuerdo político que aquí se pueda tener, y otra es cómo el devenir de las negociaciones políticas en un parlamento donde los sectores que se comprometen a hacer estos cambios no tienen mayoría, van a lograr que otros sectores se agreguen y por lo tanto se logren los 4/7, que es la norma estable de cambio, la norma general. Y en algunos casos, como por ejemplo sistema político, deberían llegarse a 2/3, y si no a 4/7 con plebiscito. Por lo tanto, claro, el hecho de que estos partidos se comprometan a impulsar esos cambios o esas precisiones no es una garantía, evidentemente, de que eso vaya a ocurrir exactamente así. Pero la oportunidad de la declaración y el decirlo sirvió también para que se dijera de todo, de que ya se murió este acuerdo, no alcanzó a nacer y nació muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, este acuerdo está sobre la mesa. ¿Irá a servir en términos electorales? Difícil saberlo. Está dentro de las preocupaciones mayores de la gente respecto de sus intereses mayores, reales, ¿no? También difícil saberlo. Expresa una capacidad de acuerdo. Yo creo que quizá el valor político más, si se me permite señalar algún valor político fundamental a este acuerdo expresado hoy día, es justamente que haya un acuerdo. El que dos coaliciones que han tenido dificultades, que no han llevado una relación fácil, lleguen a un acuerdo de esta naturaleza y lo puedan expresar y lo puedan entregar, lo hagan en el plazo además de que se les planteó desde la presidencia de la República, revela una capacidad de entendimiento político que, bueno, es un valor en sí mismo. Yo creo que en el tema vivienda, el explicitar que la vivienda... Es como absurdo, porque la verdad es que es tan obvio que eso nunca ocurrió. O sea, nunca ha estado en duda. La verdad es que cuando uno lee la Constitución y ve plantearse de que la vivienda no va a ser propia porque no está dicho exactamente que la vivienda va a ser propia, cuando el derecho de propiedad en el artículo 78 está plenamente garantizado y reforzado, termina siendo algo que bueno, pero si ayuda a que la gente a disipar temores, o como dice el ex convencional Fernando Atria en una declaración hoy día, de que este acuerdo se hizo de alguna manera también para bajar la ansiedad de cosas que se han ido diciendo, bueno, está bien, tiene ayuda en ese sentido, pero el tecnicismo, yo diría, respecto de, por ejemplo, si hay o no reelección presidencial inmediata, yo no sé si es una cosa que sea tan importante para el público, y otras más. En fin, ahí está el acuerdo, vamos a ver cuánto mueve la aguja. ¿Qué otras cosas han ocurrido que es importante señalar? Fíjese que hay una investigación de la Fiscalía Nacional Económica respecto de los casinos. Una investigación bastante seria, los acusan los investigan, para decirlo, por posible colusión. Y hoy día, por orden de la Fiscalía Nacional Económica, fueron allanados los domicilios de tres de los CEO, se dice, pero son los ejecutivos principales de las cadenas de casinos. Así que hay una investigación que ya cuando se llega a este punto de decidir que haya un allanamiento, quiere decir de que un allanamiento que significa ir a buscar documentos, no vayan a pensar en una cosa más complicada que eso, pero la PDI llegó hasta la casa de Jaime Wilhelm, CEO de Dreams, a la de Nicolás, no es fácil pronunciar este, los tres apellidos no son fáciles, Jaime Wilhelm, Wilhelm, de CEO Dreams, Nicolás Inschenetsky, que es el presidente de Marina del Sol, este más fácil, Henry Comber, presidente de Enjoy, y uno de las personas más conocidas en el mundo de Sanhattan. ¿Qué es lo que fueron a buscar? Documentación que tenga que ver con la posibilidad de una colusión entre los casinos. Esta es una investigación que comenzó el 3 de febrero, y según los detalles que se conocen, la Fiscalía Nacional Económica está investigando un posible acuerdo entre los casinos para no competir en las plazas que se adjudicaron actualmente en la Superintendencia de Casinos de Juego y así pagar menos mínimos garantizados. La Fiscalía Nacional Económica habría incautado computadoras y documentos. Todo un tema, ¿eh? Todo un tema. Otro punto que sería importante destacar hoy día, estamos esperando, aún no se ha pronunciado el gobierno, eso es importante. Se suponía que esta mañana iba a haber un anuncio respecto de la posibilidad de un estado de excepción en algunas comunas de la región de Los Ríos. Se postergó tras la reunión habitual los jueves de reunión de seguridad que se hace en el Ministerio del Interior. Eso se postergó y se anunció de que durante la tarde, puede ser que en Vamos a ver si hasta de aquí a que el programa termine podemos dar la información, que durante la tarde eso se iba a dar a conocer. Hasta el momento no ha ocurrido, así que en cualquier momento les informamos. Y lo otro importante, que la ministra del Interior anunció hoy día, fue lo que tiene que ver en el patio de las Camelias, en La Moneda, en una ceremonia muy republicana, muy institucional, la continuidad o inicio la continuidad en realidad del proceso de reforma de carabineros y de las policías, porque incluye a Investigaciones de Chile. Se crea un consejo y se crea un comité consultivo que incluye a ONG, universidades, expertos, etcétera, para trabajar en la reforma y la modernización de las policías. Aquí se ha ido un poquito edulcorando el tema, ¿eh? para no borrar con el codo lo que se ha dicho en tantas oportunidades hace no mucho tiempo, y que tiene que ver con, se habló de refundación de carabineros, tras los temas de corrupción, los temas de violación a los derechos humanos, los temas de intervención en las distintas investigaciones, etcétera, etcétera. Y de la refundación vamos a la reforma. Y una reforma con continuidad. Vamos a ver cuánto se avanza. Hoy día, hoy por hoy, el tema seguridad, lo sabemos, es uno de los temas más, es uno de los temas, o quizás el tema más sentido por la población, la necesidad de seguridad. En ese contexto, obviamente, que hay que tratar con cuidado el proceso de reforma, porque la continuidad de las policías y el empoderamiento de ellas para hacer la tarea que efectivamente les corresponde no puede tocarse. Entonces, no es llegar y entrarle como muy fuerte, ¿no? Hay que ir, es con las policías, y de manera de que las garantías de seguridad no se vayan a debilitar. Así que ese proceso se lanzó hoy día, y vamos a seguirlo con la dedicación, ¿no es cierto?, que merece. Ese es como el panorama de quizás lo más importante. Evidentemente que lo más relevante del día en términos políticos, ¿no?, por cierto, ha sido este acuerdo con los dimes y diretes que naturalmente iba a provocar. Obviamente lo habíamos anticipado en conversaciones anteriores, bastaba que lo anunciaran para que desde la derecha dijeran: aquí quedó comprobado de que la constitución es pésima, es parte de ¿cómo se llama?, es parte de la tarea de que ellos están haciendo. Vamos a ver cuál es el efecto real en términos de lo que vaya a mover la aguja. Y solo dos notas internacionales que tienen que ver con nuestro continente. Fíjese que en Perú, a propósito de situaciones complejas, en Perú la fiscalía abrió una investigación contra el presidente Pedro Castillo, y el título es muy complicado porque es por organización criminal. En realidad le ha sido muy, muy, muy difícil la vida al presidente Castillo prácticamente desde el día siguiente de que asumió, así que bueno, vamos a ver hasta dónde llega esto, qué significa. Recuerden que ha estado investigada su cuñada, en fin, es muy complejo el panorama del presidente Castillo. Y ahora, como les contaba, la fiscalía anunció una investigación contra el presidente por organización criminal. Y en Argentina se dio a conocer la inflación del mes de julio, que llega a más del 7%, lo que hace que en 12 meses en Argentina la inflación ha superado el 70%. Así que una crisis económica mayor. Ya pues, con esa par de pildoritas internacionales vamos a ir a una pausa. Son las 7:28 y vamos a conversar de salud, y vamos a conversar de quién nos propone la nueva constitución en materia de salud, con una persona que se lo sabe, porque la vive y porque administró la salud en nuestro país. Ya volvemos.
Los tiempos actuales son difíciles, pero donde otros ven dificultades, yo veo una oportunidad. Es tiempo de lanzarme con mi emprendimiento en formato digital, y mi primer paso será construir la identidad digital de mi negocio con un dominio .cl.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. NIC Chile, tu identidad digital en Internet. www.nic.cl.
Una guerra provocada con fines deliberados al mundo tiene crispado y en inflación desatada la tierra arde o está helada. Combustibles, agua y pan se sabe que escasearán, pero que en ningún momento las fábricas de armamento su producción detendrán. Enfrente mejor el futuro con libros de ciencias sociales, ética e historia. Navegue en nuestra nueva página prosaypolitica.cl y busque ofertas, descuentos y rebajas en libros y envíos. Teléfono 22-341-8011.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate, el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas.
Hola. Soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café.
El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
¿Qué dice el texto? Nueva Constitución. Esta sección del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile te invita a aclarar dudas sobre la propuesta que se votará en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre.
Ya pues, le habíamos prometido que íbamos a hablar de salud, que íbamos a ver qué dice el texto de la nueva Constitución, qué nos propone en materia de salud. Y para abordar este punto tenemos el gran gusto de compartir esta parte del programa con la ex ministra de Salud, hoy día académica de nuestra Universidad de Chile, y por supuesto, doctora Soledad Barría, bienvenida, qué gusto saludarte, Soledad. Y muchas gracias por nuestros auditores, especialmente
quieren para Felipe, aclarar estos puntos. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Yo feliz aquí de estar de nuevo en esta radio. Además, presencial, así que maravilloso.
Sí, qué agradable, ¿no? Sí. Vernos y es. Estar mirándonos a los ojos, así y eso es. Es muy grato. Soledad, a ver, Sistema Único de Salud. Hay gente... No, yo te diría, no partamos por tratar de aclarar las muchas interpretaciones fraudulentonas que se hacen, sino que si tú nos pudieras explicar qué es lo que nos trae, qué es lo que nos propone este Sistema Único de Salud para nuestro país.
Es que Felipe propone más que un sistema, que no es único, es universal.
Universal, es perdón por el mal uso de la palabra.
No, está muy bien. Pero primero que nada, la propuesta de la Constitución que vamos a votar este 4 de septiembre, trae en materia de salud cambios que son absolutamente fundamentales. Hoy día, la Constitución del 80 solo garantiza el derecho a elegir entre un sistema público y un sistema privado. No garantiza la salud. Y díganme ustedes, ¿quiénes son los que pueden elegir? El 18%, el 15% de la población que tiene los recursos y que tiene una situación de salud que no la echan del sistema privado. Entonces, eso es todo lo que sale en la Constitución del año 80. Y, en cambio, lo que se nos está proponiendo en materia de salud, primero, la primera parte dice que nos garantiza el derecho no solamente a la salud física, sino mental, que también a la salud mental. Primera cosa. En segundo lugar, reconoce un elemento que para los que nos dedicamos a la salud es fundamental. Cuando uno habla de salud, la gente tiende a pensar en los sistemas de atención de enfermedad. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, claro.
Y no de salud. Cuando la salud es mucho más que los sistemas de atención. Hoy día, o sea, ya en nuestro país desde los años 40 se sabía que la cuestión social era muy importante en salud. Hoy día la Organización Mundial de la Salud reconoce que la mitad del impacto en la salud de la gente, de las poblaciones, tiene que ver con las condiciones sociales, económicas y ambientales. Y solamente el 25% tiene que ver con el sistema de atención. Entonces, eso es lo que se llama los determinantes sociales de la salud. Felipe, me van a entender usted y los que nos escuchan con el siguiente ejemplo. Acabamos de vivir una horrible pandemia. Estamos todavía, ¿no es cierto?, con los coletazos.
Con 1.700.000 por mil porfiados que no se terminan de vacunar.
Bueno, sí, pero que es un mismo germen, una misma bacteria que ataca a las personas en lo individual. Pero no es lo mismo la salud de los individuos que la salud de los colectivos. Y resulta que en las comunas acomodadas de este país, la mortalidad por COVID y la enfermedad por COVID es 3 veces menos que en las comunas más desfavorecidas socioeconómicamente. Y no es por el sistema de atención, que fue el mismo. Todos recibieron vacunas, todos recibieron, pero las condiciones en que vive la gente, las condiciones de hacinamiento y, por lo tanto, de infección, la imposibilidad de teletrabajar y tener que salir a buscar el sustento diario, en fin, las condiciones en que viven las personas es absolutamente central para la salud de las poblaciones.
Y esta... Perdón, Soledad, tanto así que el ministro de Salud del gobierno anterior...
Sí, pues dijo que no sabía.
Y que le impresionaba esto del hacinamiento y lo destacó como uno de los elementos complejizadores.
Bueno, pero eso lo sabemos desde los años 50, ¿no es cierto? Y, bueno, esta constitución que vamos a votar, dice, el Estado debe proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud, no de enfermedad.
No solo de atención, sino
considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. Eso no había sido reconocido jamás en una constitución. Es decir, aquí se obliga al Estado a no tener más zonas de sacrificio, por ejemplo, porque esas son condiciones ambientales. Entonces aquí hay un derecho a la salud, en primer término, salud física y mental.
Eso de mental, perdón que lo recalquemos, pero es que era uno de los abandonos más graves quizás de nuestra sociedad, ¿eh? La salud mental no era considerada parte de la salud, y eso es muy grave.
Así es. Y entonces, y la tercera cosa es este sistema universal de salud, que no es único, No se dice, se dice un sistema nacional de salud. Hoy día estamos celebrando en este momento los 70 años del antiguo Sistema Nacional de Salud, que se creó el 52 y que terminó bajo la dictadura, ¿no es cierto? Fraccionado, y que se terminó con el SNS, y acá tenemos la posibilidad de un nuevo Sistema Nacional de Salud, que es universal y es solidario. Entonces es muy importante señalar que no es único.
Sí, y sino yo, que es universal. El muy bruto dije único dos veces al principio.
Pero lo que pasa es que la gente tiende a pensar que...
que los van a obligar a
que
hacer
los van
una
a obligar a formar parte, porque este sistema va a reunir a prestadores, se llaman, los que entregan la salud, públicos y privados. No solamente son públicos, pero se señalan algunos elementos que a mi juicio son clave para poder garantizar esto que hablábamos antes de las condiciones para que la gente viva mejor. Y es que este sistema tiene que estar basado en la atención primaria. ¿Qué significa esto? En los territorios. La vida sucede en los territorios, tal como hablábamos antes. Allí es donde uno vive, donde se trabaja, donde se juega, donde se distrae, y tienen que haber equipos sanitarios en los distintos territorios preocupados no solamente de recibir, o sea, de dar atención cuando se solicita por una enfermedad, sino que preocupado de las mejores condiciones, que se den las mejores condiciones. Yo pongo, por ejemplo, el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa en la zona donde agrícolas de nuestro país, donde se usan muchos pesticidas? ¿Quién vela porque en ese territorio efectivamente se cumplan las normativas, no se esté utilizando los elementos que están prohibidos? Eso es la salud pública, eso es la salud colectiva, y de eso tiene que preocuparse estas instituciones que se llaman de atención primaria, que tienen que ver entonces con mantener las mejores condiciones posibles de salud, y no trabajando solo, sino que trabajando con la comunidad y trabajando con otros sectores. Salud no es la única que tiene que ver con las condiciones de vida. Está vivienda, está los basurales, están, en fin, muchos elementos, y tiene que trabajar. Entonces, la atención primaria, que son estos dispositivos territoriales de salud, coinciden ahí tres redes. Es el primer nivel de atención de la red de salud. O sea, si usted tiene un problema, va a ir a esa atención primaria a que lo atiendan.
Es el CESFAM.
Claro, son los CESFAM. Pero yo diría más, el CESFAM actual está todavía muy direccionado a la atención. Y poco a esto otro que yo le estoy hablando, que se llama promoción de la salud, que sea de trabajar más con la comunidad, de ver cuáles son los riesgos colectivos de esa, porque cada CESFAM tiene un territorio y una población a cargo. Claro. Eso está. Pero no universal, porque están los privados que no están entonces en esto. Pero sin embargo, toda la vacunación recayó sobre el sistema público en la práctica, ¿no? Bueno. Entonces, tiene que hacerse la atención y hacer una mayor inserción que hasta hoy, y que con esta nueva constitución no cabe duda que así va a tener que hacer, con más participación de la comunidad. Las cosas en salud no se resuelven porque un médico o médica como yo diga que se van a resolver, sino que tiene que ver con estos elementos de la calidad de vida muchas veces. También tiene que ver con medicamentos, y ha avanzado mucho la ciencia, y eso está muy bien, pero eso no lo es todo como lo veíamos con el COVID. Por supuesto que si usted está enfermo y necesita un intensivo, fantástico que lo atiendan allí donde haya una cama para poder atenderlo. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es evitar que la gente se enferme de COVID. O si se ha enfermado, que no siga contagiando a otro. ¿Me entiende? Que cortemos esta cadena, porque las condiciones en que estamos viviendo permiten no sufrir estos decenas de miles de muertos que hemos tenido.
Soledad, yendo a la estructura de este sistema universal, nunca más digo único, universal de salud, mucha gente se pregunta cómo va a funcionar, qué va a pasar con las cotizaciones, dónde van a ir las cotizaciones, qué va a pasar con las personas que estaban en ISAPRES y que ya no van a existir como las conocemos hoy día, sino que van a ser prestadores de salud adicionales a través de seguros. Si nos puede explicar un poco cómo es esa estructura, porque mucha gente dice hoy día, bueno, pero es que yo tengo un muy buen plan y ¿qué va a pasar con mi plan ahora? ¿Cómo va a quedar? ¿Cuánto pierdo? ¿Qué es lo que gano? Claro. Etcétera.
Mire, lo que se señala en la propuesta de nueva constitución es que la todas las prestaciones sociales tienen que ir a un fondo único. Ese sí que es fondo único. ¿Eh? No es el sistema único, sino que el fondo del financiamiento, que tiene que ser solidario. Entonces, el muy buen plan de su amigo tiene que ser no solamente para él, tiene que ser un mejor plan para todos y todas. Entonces, tiene que garantizarle a él prestaciones dignas y adecuadas, pero también tiene que colaborar en ser solidario con el resto de la población. Entonces, lo que está planteado aquí es que, en principio, este Sistema Nacional de Salud debiera ser financiado por impuestos generales.
Correcto.
Así como es en Inglaterra, en España, es por impuestos generales. Y que se podrán solicitar cotizaciones, además de los impuestos, y que en ese caso tienen que ir a este fondo universal. Entonces, no sabemos cómo va a ser el sistema.
Pero supongamos,
porque uno podría decir, mira, en realidad vamos a financiar el equivalente a un 5% de las cotizaciones por impuesto. Y entonces le vamos a cobrar 2 o 3 o 4% nomás a las personas de su salario.
Supongamos que se mantuviera el 7%, supongamos, sabemos que puede ser como usted lo está explicando ahora, que se mantuviera ese 7%. Lo que trata, a ver si no estaba equivocado yo en algo que le decía a este amigo mío, supuesto. Le dice, claro, lo que pasa es que el plan de que tú tienes en un ISAPRE no es el valor del 7%.
No.
Ese plan se lleva a tu 7%, más, que se lo lleva esa, más lo que tienes que agregarle.
En promedio, las personas en ISAPRE están cotizando más de un 10%.
Exactamente.
A diferencia en FONASA, que solamente se cotiza el 7%.
Por lo tanto, ese adicional que hoy día se le
va
entrega
a ISAPRE, igual
te queda para y puedes tomar un seguro complementario.
Así es.
Que fortalezca el seguro universal que vamos a tener todos los chilenos.
Exactamente.
Es así.
Así es. Si es que se sigue cobrando el 7, porque eso tampoco,
por supuesto,
es
puede ser menos.
Necesariamente así, claro, puede ser menos, y entonces le va a quedar un plus mayor, por así decir, para... Ahora, hay que diferenciar lo que son los seguros, como las ISAPRE, de lo que son los prestadores privados. ¿Ah? Son dos Perfecto. Cosas distintas, y la gente tiende a pensar que es un solo bloque.
¿Y cómo es eso? A ver si lo podemos explicar.
Hoy día la ISAPRE recibe las cotizaciones y los plus que usted señalaba, es un contrato privado, ¿no?, que recibe, y ese es un seguro financiero. Y ellos compran prestaciones a prestadores privados y a veces públicos. En regiones, en muchos lugares, no hay prestadores privados y la ISAPRE tiene que cancelar, por ejemplo, una intervención en un hospital público. Entonces, una cosa son aquellos que dan las atenciones, que se llaman prestadores, y otra cosa son los seguros. Exacto. Dentro de los prestadores están, por ejemplo, la consulta de la esquina, la consulta del médico, del dentista, el kinesiólogo. Esos son prestadores privados, lo mismo que las clínicas, que tienen convenio o no con determinadas ISAPRES o seguros. El FONASA, por ejemplo, que este fondo universal futuro, el FONASA, tiene convenio con la mayor parte de los prestadores privados.
Sin duda.
Y la gente se puede atender, ya sea en los establecimientos públicos como un CEFAM o un hospital, o bien por una modalidad que se llama libre elección, en que yo voy a la consulta del que está, que el médico, por ejemplo, está afiliado a FONASA también, entonces yo pago una parte y el otro paga otra parte. Igual que lo hace un ISAPRE, porque la mayor parte de las ISAPRE no pagan todo, sino que pagan una parte. A veces, en algunos lugares, le pagan todo. Pero sí, claro, la mayor parte de la de los lugares, de los prestadores, la ISAPRE paga una parte y usted también hace un copago.
Y la ISAPRE paga más en la medida que uno paga más todos los meses.
Por supuesto.
Y agrega más plata. A ver, un poco, con este nuevo sistema que nos propone, este sistema universal...
El seguro cambia.
¿El seguro va a ser uno solo para todos?
Y pueden haber complementarios.
Y yo puedo agregar a ese seguro que es común.
Común.
Y que se va a financiar con impuestos, o sea, con rentas generales.
Así es.
Más cotizaciones, que pueden ser el 7%
pero generales.
O menos, generales. Toda esa plata va a ir al sistema universal.
Exacto.
Lo cual va a elevar la calidad de ese seguro y la cobertura.
Exactamente.
Y sobre eso yo puedo comprar otros seguros para tener más cobertura.
Como lo hace hoy día. Mucha gente que está en ISAPRE o incluso que está en FONASA tiene seguros complementarios. Lo que pasa es que la ISAPRE tiene que cambiar su... y eso lo saben las ISAPRE desde hace más de 10 años que se está discutiendo la reforma. A mí me tocó participar de la comisión de reforma de las ISAPRE de la presidenta Bachelet en el segundo gobierno de la presidenta, y desde ahí siempre se señaló y se dijo, y participaban las ISAPRE, que tenían que cambiar el foco, dejar de estar, no ser parte de la previsión social, porque no lo son.
No
existe en ninguna parte del mundo un sistema privado teóricamente de previsión social que a usted le diga, a usted yo lo acepto y a usted no lo acepto porque tiene mucho riesgo. Eso es de las aseguradoras privadas, no son de seguros sociales. Entonces hay que terminar con esa pseudo farsa, digamos.
Ahora, el camino para la ISAPRE, que ahora está en un llanto, pero
sí, desconsolado. Se está preparando.
Estamos todos preocupadísimos. Pero el camino entonces para la ISAPRE es... ¿convertirse en qué?
En seguros complementarios. Bueno, muchas ISAPRES tienen holding, que se llaman ahora,
¿y
porque
esto de
teóricamente
integración vertical,
no debiera haber integración vertical, está prohibida.
Dicen.
Pero en la práctica tienen. Entonces, la parte del seguro debiera convertirse en un seguro complementario, y los prestadores privados van a seguir funcionando, y ahí hay que discutir, porque lo que dice el proyecto de constitución es que en el Sistema Nacional de Salud habrá prestadores públicos y privados.
Y privado, exactamente.
Y la ley determinará las condiciones para su funcionamiento. Así que ahí vamos a tener una nueva gran batalla, por así decir, para ver cuáles van a ser esas condiciones, ¿no es cierto? De, por ejemplo... en un Sistema Nacional de Salud no puede haber diferencia de que el fondo le pague a unos más y a otros menos, uno por ser público y el otro por ser privado. Ahora, podrán haber prestadores privados igual por fuera del sistema, tal como existe hoy día. Y de hecho el sistema público le compra a los prestadores privados, a las clínicas, y no solamente a las clínicas, sino que a muchos otros le compra prestaciones, y eso va a seguir sucediendo así. Circula que se va a acabar la libre elección, que es este bono. Eso es falso. Es imposible que cualquier gobierno o grupo pensante termine la libre elección, porque en este momento también la libre elección es una válvula que permite que alguna gente solucione parte del problema que no tenemos capacidad de solucionar.
Ahora, vamos a tener que hacer, en el entendido de que se apruebe la nueva constitución, vamos a tener que hacer un tránsito, ¿no? De
Así
lo que
es.
Hay hoy día a que este nuevo sistema esté en funcionamiento.
Eso está también en las transitorias.
Por cierto.
En los artículos transitorios del proyecto se establece que tendrá que en los siguientes 2 años presentarse un proyecto para empezar a discutir y definir cómo va a ser este Sistema Nacional de Salud, en qué condiciones se van a integrar los prestadores públicos, privados, en fin. Así que eso va a ser materia de la implementación. Pero efectivamente creo que en salud están súper bien establecido los límites y las condiciones para que uno diga esto va a ir mejor, va a ir mejor porque se establece el derecho, porque se tienen que tomar en consideración los ambientes, no solamente ambiental, sino que económico, social, que para salud es muy relevante, y porque se establece un sistema universal, pero además basado en los territorios, donde se reconoce, la, por ejemplo, las medicinas ancestrales, por así decir, de los pueblos originarios, también se les da una, ahí, están claro. Expresados, donde se reconoce la salud mental como un elemento importante. Entonces, yo creo que tenemos mucho, mucho por ganar este 4 de septiembre aprobando.
Soledad, uno de los puntos críticos quizás para las personas que tienen problemas ya de salud, que ya lo tienen declarado, sí, entendiendo todo esto
de cómo
es la salud, ¿no es cierto? Que importa mucho más esto colectivo y la posibilidad de no enfermarse.
Así es.
Pero enfermados, uh-huh. enfermados que
enfermados ya todos.
Enfermados ya todos. quien requiere una, particularmente en el sistema público, ¿no? Quien requiere una atención mayor, operaciones, etcétera. O sea, el gran problema son las listas de espera.
Así es.
Y los especialistas.
Así es.
Este proyecto, ¿de qué manera en el mediano y largo plazo? Obviamente esto no, nada es no. una solución inmediata, pero ¿de qué manera en el mediano y largo plazo colabora a que eso se descomprima, a que eso... a que baje, a que alguien no tenga que esperar 2 años por una operación, etcétera?
Bueno, en primer lugar, estableciendo un sistema universal, solidario. Quiere decir de que un poco lo que pasó con las camas COVID, se junta los esfuerzos país y ahí no había diferencia en la espera por una cama pública o privada, porque se iban allí donde el que lo necesitaba estaba. Entonces, al haber una sola conducción, se facilita que se pongan en común los recursos país, por así decir, para la solución de los problemas de las personas, en primer lugar. O sea, el sistema universal colabora absolutamente. En segundo lugar, al poner la predominancia de la atención primaria, vamos a tener que hacer cambio en la formación de nuestros especialistas.
Ese es un punto muy complejo, ¿no? Y muy importante.
Es que, por ejemplo, Canadá, el 52% de sus especialistas son especialistas en atención primaria, que son los médicos de familia. Entonces, el médico de cabecera, el médico de familia, que es un especialista para atención primaria, que está formado para la integralidad, no para verlo a uno por órgano, por pedacito, que ha sido lo tradicional de la medicina, sino que para ver la integralidad, y no solamente de usted como persona, sino con sus relaciones familiares y con su comunidad. Porque usted, al enfermarse, enferma a la familia, por así decirlo.
Por supuesto.
O sea, hay toda una serie
si
de razones.
Y si es grave la enfermedad, ¿para qué decir?
Exacto. Entonces, estos son especialistas, los médicos de familia, y yo creo que enseguidita de esto vamos a tener que conversar muy seriamente, porque en la medida que usted mejora la capacidad de responder de la atención primaria, sigue necesitando, por cierto, especialistas, pero menos. Yo quiero darle un ejemplo. Por años, los oftalmólogos se negaron a soltar, por así decir, a dejar que otros vieran los vicios de refracción, los que son los anteojos, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa relativamente sencilla, porque siempre hay que tener, y resulta que fue creciendo la población, fue teniendo más expectativa de vida, y después de los 40 años todos vamos a tener anteojos. O sea, es imposible que toda la atención sea realizada por muy pocos especialistas. Entonces hay que buscar otras modalidades. Y finalmente se estuvo de acuerdo con los oftalmólogos de hacer en atención primaria unas unidades que se llaman de atención primaria oftalmológica, atendida con asesoría de los oftalmólogos, pero atendida por tecnólogos médicos, que es otro personal, uh-huh. y que da una solución maravillosa. Entonces, la lista de espera no es una cosa así, hay soluciones que buscar aumentando teniendo la capacidad de resolver cerca de donde está la población, en la atención primaria. Entonces, los médicos de familia como especialistas, que lo pueden ver de una manera más integral, siempre va a seguir requiriéndose especialistas por órgano, por así decir, de las distintas especialidades, porque la medicina de familia también es una especialidad, pero es más integral, es distinta. Se va a seguir requiriendo, pero baja la presión por esas listas de espera, porque muchos de esos pueden ser resueltos con equipamiento, con mejores condiciones por médicos de familia. Por ejemplo, ecografía en atención primaria, endoscopías en atención primaria, que no necesite ir al súper especialista, ¿no es cierto?, del hospital para hacerlo, pero eso requiere recursos, capacitación, organización para resolver lo más cercano posible a la población.
Soledad, ya casi nos queda un par de minutos y quería ponerle un tema muy brevemente, que no tiene que ver ya con el tema, con nuestro texto constitucional, sino que con algo que es muy recurrente para muchas personas, y es que se tienen que hacer un examen, a veces exámenes complejos, y el valor de los exámenes que cuestan el mismo examen, precios extraordinariamente distintos lugares, y que de pronto uno dice, no, pero es que usted tiene que cotizar. Y la verdad es que uno dice, pero ¿cómo? Una cosa es cotizar tomate. Y otra cosa es cotizar, no sé, pues una resonancia para alguien que tiene una fractura,
pero
o que tiene un deterioro
no tiene,
en la columna.
Uno no tiene elementos para poder discriminar técnicamente.
¿Y cómo es posible, digamos, que haya esa diferencia de valores? Yo lo he visto, me lo han mostrado. Un examen que cuesta en una parte, y voy a poner cifras reales, $450,000, en otra parte cuesta 180. El mismo examen, y uno dice, bueno, ¿qué hace que pueda haber esto?
Bueno, es el libre mercado de la Constitución del 80, po.
Es un paradigma, ¿no?, de cómo enfrentar la salud.
Por supuesto. Yo creo que tenemos una distorsión. Pasa lo mismo con los medicamentos.
Exactamente.
Los medicamentos aquí cuestan en la farmacia más caros que en Europa. Claro, se logra disminuir por la farmacia municipal, porque la central de abastecimiento, o sea, hay que andarle buscando en el límite de la constitucionalidad de esta constitución, pero la verdad es que aquí está todo hecho en esta constitución para que la salud sea un bien de mercado, en que las personas que tienen más información usufructan de mejores condiciones para lucrar a costa del bolsillo y la salud de las otras personas. Así que yo creo que tenemos todo por ganar el 4 de septiembre aprobando.
Soledad Barría, académica de nuestra Universidad de Chile, doctora, por supuesto, ex ministra de Salud en el gobierno...
Uno, si hace mucho tiempo. Yo digo, pero si yo hace 14 años dejé de ser ministra, ¿por qué me siguen diciendo
ex ministra? Nadie se ha olvidado, Soledad.
Es que di la pelea por la píldora, a mucha honra.
Pero además, ¿sabes qué? Una cosa que como que el pasado de quienes ya tenemos un par de años, está todo junto. Pues. Entonces, todo fue hace como 3 meses.
Sí. Soledad, muchas gracias.
El
muchas
gusto
gracias.
Ha sido nuestro y un millón de gracias por ayudarnos a entender mucho mejor lo que nos ofrece la nueva constitución en materia de salud. Ya, y nos vamos, falta un minuto nomás para las 8. Sí, pues un minuto para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.